más frescas,
renovadas
y más juntas que nunca.
Volvemos para hablar de la vida y la fe, como si estuviéramos tomando un café con amigas. ¿Te sumas? ¡Vamos juntas!
¡Y a la vida!
¡Hola, hola! ¿Cómo estamos? Una semana más, un jueves más, un Juntas y a la Vida más. ¿Cómo están las hermosas juntitas que están sentadas en esta mesa?
Aquí estamos de nuevo.
Las veo concentradas.
Trabajando.
Las veo concentradas, trabajando bien. Todas.
Aquí, computador, tablet.
¿Qué haces tú al otro lado de yo siempre pienso, ¿al otro lado de qué? ¿Dónde están escuchándonos?
Al otro lado del micrófono.
Al otro lado del micrófono. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás
ya
concentrada, trabajando? ¿Estás cocinando? Oh, ¿estás en el gimnasio? ¿En el auto? ¿Dónde estás?
En el bus.
Exacto, en el bus. Bueno, y ahí donde tú estás, queremos saludarte y darte la bienvenida y te decimos que estamos aquí todas juntas
y a la vida.
Oye, hoy día vamos a hablar de un tema especial, muy especial, como todos los temas que tenemos. Pero se han dado cuenta que creo que hace unos 30 años, 40 años, que se habla mucho de los intolerantes a la lactosa. Los celíacos, que los pobres no pueden comer nada, los intolerantes al gluten. ¿Han escuchado esto? Sí. De cada vez hay más personas con
sí. Intolerancia
con,
a algo.
Sí. Con ¿cómo se llama esto? Que es algo al alimenticio.
Alergias
alimentarias, ¿sí?
Sí.
Es como que está muy común eso, y la verdad que hay que tener muchos cuidados, son dietas especiales. No podemos comer cualquier cosa. Le metemos algo con gluten al cuerpo y estás frita. Tienes un día entero de inflamación y todo.
Sí.
Pero yo las quiero llevar más allá. Las quiero llevar a este gluten emocional que nos mantiene inflamadas y no le ponemos cuidado. No ponemos cuidado a lo que estamos metiéndonos, que nos provoca una inflamación emocional, un malestar, una hinchazón, ese pinchazo constante en tu corazoncito. ¿Cómo manejamos esta afección, esta intolerancia a la lactosa emocional?
Nunca había hecho esa pregunta, así como el gluten emocional. Interesante.
Sí, porque dice que el malestar emocional es una sensación subjetiva, relativa, a un bienestar mermado. Se plantea como desazón, una incomodidad, esa que te hace sentir mal, y aparece como un conjunto de síntomas mal definidos y algunas veces sin alguna causa orgánica que puedas comprobar. Hay varias cosas que provocan inflamación emocional, y entre esas son las insatisfacciones en las relaciones de pareja, la soledad emocional, o la represión de emociones de tu infancia, cambios vitales importantes de repente, miedos, dependencia emocional de otras personas,
wow,
y sentimientos de culpa. Estos, estoy nombrando solo algunas de las cosas que pudieran activar en ti una inflamación emocional, ese pinchacito que digo yo que te está constantemente haciendo que no disfrutes quizás al 100 la etapa que estás viviendo. ¿Se han sentido alguna vez con una inflamación de colon emocional? Ya, ahora poniendo la inflamación a todo.
Miles de veces.
Sí, porque si el colon es del estrés, cosas, situaciones que nos estresan todo el tiempo.
Así es.
Creo que uno vive con un estado inflamatorio no menor.
Ahora también, imagina, o sea, mientras tú hablabas, Karin, yo estaba pensando que constantemente, claro, pues, nos sentimos así, lo reconocemos cuando lo vemos porque comimos algo que nos hizo mal o qué sé yo, lo verbalizamos, lo decimos, oh, me siento mal, ando hinchadita, o me duele esto, me duele lo otro, porque, no sé, comí algo que no debía haber comido, porque ya conocemos el cuerpo un poco. Pero cuando tenemos estas inflamaciones emocionales, no sabemos cómo llamarlas. Entonces a veces andamos todas irritadas, enojadas, y nos preguntan, y es como, no sé, amanecí mal, soy mujer, y es como, es parte. Y
aguántame.
Lo aguanto. Claro, no, y es parte como que de la rotulación, ahí vamos. pero en el fondo no es todo, es cosas que nos provocan estas inseguridades o estas inquietudes o estos desazones que no sabemos qué es exactamente, pero que interesante que podemos ponerle nombre y podemos reconocer lo que es, como también con la inflamación, si nos tomamos una agüita de algo, esto también va a pasar. Si tomamos esta acción, también podemos mejorar. Ay, qué buena, porque a veces vemos el problema, pero no la solución. Y ahí es donde nos entrampamos y nos seguimos hinchando e inflamando.
Pasar años.
Muy mal.
Sí, creo que pensaba en esta analogía de la inflamación real con la inflamación emocional, que normalmente para poder tratarla tienes que cortar ciertas cosas, o sea, dejar de recibir ciertas cosas, dejar de andar comiendo cosas como en el sentido puntual del gluten que hablabas tú, la intolerancia alimentaria, lactosa, y creo que en las emociones pasa lo mismo, como que es bueno ponerle nombre a de dónde viene eso. Porque como decía Ceci, claro, se convierte en una molestia y que te da lata y te sentís como, pero no sabes de dónde. Creo que es importante ver qué está causando eso y poder cerrar la llave o dejar de prestar oídos o enfocarte en otra cosa para que no siga molestando.
Claro, porque algunas veces somos súper conscientes. Por ejemplo, yo soy consciente que si me como unos ravioles con crema, voy a tener una tarde horrorosa. Tengo que usar todo en talla XL, porque voy a estar inflamada hasta los tobillos. Lo tengo claro. Entonces, cada cierto tiempo, agarro el plato de ravioles y me lo como. Lo disfruto, pero sé que voy a andar mal. Entonces, creo que con las emociones, de pronto tenemos que tener esa claridad. O sea, yo sé que si me junto con esta persona, que esta persona solo habla negatividad todo el día, me va a provocar de repente durante el día una sensación de tristeza.
Claro.
Está comprobado científicamente que la gente que tiene crisis de pánico, horas antes ha estado o escuchando noticias malas o ha estado con gente muy negativa.
Wow.
Está comprobado científicamente. Entonces, llega el minuto de tu crisis de pánico, vives la crisis, pero no reconoces que previo a eso estuviste escuchando cosas indebidas que te provocan temor, miedo. O sea, si tú le tienes miedo al cáncer, no te rodees de gente que solo habla de cáncer. Si le tienes miedo a la muerte, no estés buscando en TikTok muerte súbita. No te llenes de eso. Entonces creo que somos súper conscientes que, oh, disculpa, ¿eso tiene gluten? No, no lo puedo comer. Y no lo comes, pero no te preocupas de... El matinal habla solo de desgracia. Lo voy a escuchar igual. Porque tengo que estar informada. ¿Pero eso realmente te anima?
Sí. Yo igual creo que uno escoge lo que come. Sí. Así de simple. Tú escoges lo que le das a tu cuerpo. Por lo tanto, tú también escoges lo que le das a tu mente en muchas ocasiones. No en todas, porque también tenemos un subconsciente, un inconsciente, que responde a situaciones antiguas. Entonces, por ejemplo, creo que el trabajo más importante es sentarte a saber lo que te está pasando y lo que estábamos conversando. Porque toda emoción tiene un nombre.
Eso.
No es, no sé qué me pasa. Tiene un nombre, pero requiere de trabajo tuyo también de sentarte. A veces, por ejemplo, más allá de lo que vemos o con quién nos juntamos, nuestros pensamientos nos invaden. Y la mente es un campo de batalla y la mente a veces, y la mente genera situaciones que no existen.
Exacto.
Y vives en base a cosas que no están sucediendo. Y eso pasa mucho con la ansiedad. Yo personalmente he vivido muchos años tratando el tema de la ansiedad. Que a mí personalmente me ha pasado con escenarios que no existen y que son solo en mi cabeza y son probabilidades que, por lo demás, de todas las cosas que tú piensas que pueden pasar, un 0,0 y algo ocurren. Eso está comprobado.
Sí.
Son números reales. O sea, muchas veces vivimos de lo que el temor causa en nuestra mente. Entonces, como yo creo que así como escoges lo que comes y eres consciente, también eres y necesitas vivir consciente desde el punto de vista emocional. Y eso te va a traer respuesta a qué es lo que te está inflamando emocionalmente.
Claro que sí, todo el rato. Mm. Muchas veces lo hemos dicho en el podcast que tenemos que aprender a ponerle nombre a lo que sentimos.
Mm.
Y cuando lo identificamos es mucho más fácil tratarlo.
Sí.
Entonces sí. Creo que es muy necesario pararnos y identificarnos. ¿Qué opinan?
Sí, o sea, todas han hablado de identificar.
Mm.
Ahora yo creo que también ese identificar tiene que ver, tiene mucha relación con si me conozco también yo.
Mm.
Y qué tan capaz voy a ser de hacer el cambio.
Mm.
O de realmente sacar lo que está en mi entorno y que me hace mal. Porque muchas sí. veces la gente lo tiene clarísimo. Mm. O sea, lo que decía Karin. O sea, si yo sé que esta persona es tóxica, ¿para qué sigo insistiendo en estar en su vida, por ejemplo? No sí. me hace bien.
Los límites.
Entonces, tiene que ver un poco con si soy capaz de renunciar. O de no puedo estar en todo, por ejemplo.
O de
no quiero estar en todo.
Exacto.
Entonces, eso es otra, porque sí. la gente, hay presión social, hay presión en el trabajo. O sea, vivimos en una constante presión. Pero yo también tengo que decidir hasta cuánto me presionan.
Exacto.
Porque mira, voy a poner un ejemplo súper burdo y básico, pero de pronto las mujeres en esas pequeñas situaciones domésticas podemos armarnos un lío en la cabeza salvaje. Hace unos días atrás comencé a armar Navidad y tengo una amiga muy querida que me escribe y me pone: no puedo creer, pero que eres atacada. ¿Cómo te pones a armar Navidad? Me pone: yo espero más. Y yo así como: ok, súper bien.
Está bien.
Pero yo, Karin Romero, amo Navidad. Entonces, contra más tiempo tengo el árbol, yo soy más feliz. Y en mi casa a nadie le importa, ojo. No es que tú digas, pero
no es que todos fluyen con la Navidad.
Niños aman. No, mentira. En mi casa, a la única que le importa Navidad es a mí. Entonces, pero a mí me hace feliz, ¿me entiendes? Entonces, yo armo mis árboles y pongo flores y todo, y lo paso chancho sola. Entonces, de pronto, si a ti no te gusta Navidad, exprésalo. Nadie te puede crucificar por eso. ¿Sí? Es válido, ¿me entiendes? No, es que yo no me estreso. Yo no hago regalos. ¡Oh! No hace regalos para Navidad. Está bien, no hagas regalos. Y eso es válido. ¿Me entiendes? Es como lo que dice la Patti, a un nivel muy doméstico, es esa presión constante. Que la fecha dice tal cosa, que, ay, no vas a celebrar San Valentín, qué fomes que son. No,
y
no
sabes
que
lo conversábamos el otro día con mi hermana de algunas problemáticas que todas tienen que ver con el lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje que uso? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que yo te diga a ti. Por ejemplo, cuando yo vi que la Karen estaba armando a Navidad y me dio una tentación de risa, y yo me acordé de mi hija. A mi hija le encanta, solo que no lo hace antes porque el 15 está su cumpleaños.
Claro.
Entonces no va a tener un árbol de pavo.
No le puede robar el árbol su protagonismo.
Y a ella,
cumpleaños.
Claro, a ella le fascina. Entonces, a mí me dio una tentación de risa y lo encontré. Es heavy, ¿cachai? Entonces conversábamos con una hermana que tiene que ver con cómo yo digo las cosas. Es como que sos atacada. O sea, de alguna forma es un lenguaje, sé que no hay mala intención, pero es un lenguaje agresivo. Porque no es lo mismo que yo te diga, ay, tú eres chistosa. No es lo mismo. Entonces, es tan clave el lenguaje que uso. Creo que el problema que tenemos no es lo que hago o lo que no hago. Es cómo yo te digo que a mí no me gusta eso.
Y que es totalmente válido.
Exacto.
Mujeres, entendamos, somos individuales y cada una vive los procesos, las situaciones de manera distinta y no está mal. O sea, yo creo que una vez conté que me encontré una vez en la casa de una persona que tenía tanta Navidad que me sentí que había entrado un mall. Yo que amo Navidad me sentí sobrepasada, así como, esto es mucho. Claro. Esto me superó. Es patológico.
Me superó, dijiste.
Entonces, después, claro, conocí su historia y entendí claramente por qué.
Me hinchó.
Claro, me inflamó emocionalmente.
Mucha energía. Oye, y ahora esas opiniones así te inflaman. Uh-huh. Si tú no las sabes manejar.
Claro,
si tú porque empiezas claro. tú. O seré que. Por ejemplo, yo, la Navidad se arma porque la Cami la arma, po. Pero después a mí, como me que gusta, pero así como que yo lo vaya a hacer. Me gusta, la encuentro linda, pero no, me da lata. Pero a ella le fascina, pues entonces yo también me acoplo a eso.
Pero mi Alison Potitú, ella dice, cuando me ve con toda esta parafernalia, me dice, mamá, yo jamás voy a hacer esto. Ella considera que es un trabajo excesivo y innecesario, que ella considera que con un árbol pequeño y un buen pesebre, está lista la Navidad. Y es válido, y está bien. Y cuando tenga su casa, la voy a aplaudir por eso, pero no voy a estar como, ¿y no vas a adornar la puerta? ¿Y no hay un trapero que diga bienvenido Santa Claus?
Claro.
No, po. Santa Claus no existe. No te inflame emocionalmente eso.
Vas no, a decepcionar pero, a más de alguien.
Sí, pero creo que hay un punto que dijo la Patti que es tan importante, son los límites. Los límites que te pones a ti misma, contigo misma también, porque esos límites existen y necesitan existir.
Un gluten emocional que inflama es la culpa.
Sí.
¿Cómo estamos manejando la culpa juntitas y a la vida?
Sí, para mí ha sido un trato de muchos años, pero porque tiene que ver con algo que viene de muy, 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 muy atrás.
Y ¿pero lo identificaste?
Sí, sí, lo identifiqué después de mucho tiempo. Pero para mí era un tema, o sea, si por ejemplo, no sé, a este punto, si alguien no me saludaba, yo pensaba automáticamente que era mi culpa. Automáticamente que era mi culpa y que yo había hecho algo malo. Entonces yo me sentaba y yo analizaba todo lo que yo había hecho. O sea, quizás, no sé, no lo saludé como esa persona esperaba o en algún momento hice un comentario y no me di cuenta. Y es una tendencia que hoy no es que se me haya acabado ni erradicado, es que la tengo identificada y la trabajo. Exacto. Pero es como en ese tiempo era terrible porque era una persona que por lo mismo se volvió muy complaciente. Claro. Muy complaciente. Y que te importaba todo lo que pensara el resto. Hoy día no me puede importar menos. Me da lo mismo. Pero,
aleluya.
Pero me importaba tanto que regía mi vida. Una persona que ni me conocía tenía yo le daba el poder para eso. Entonces, la culpa trabaja de maneras muy como una hormiguita, y te forma un carácter que no es necesariamente el tuyo.
Y tú, Nicole, ¿cómo manejas otro gluten emocional que se llama el rechazo?
Qué fuerte. Yo siento que el rechazo es una de las cosas más heavy que puedo experimentar. Uh-huh. De hecho, me acordaba el otro día que estaba leyendo un libro que tú me pasaste, Karin, un PDF que es como del SOS emocional, algo así. Y era un psicólogo que ponía un ejemplo de que habían llamado a dos personas a un estudio, ¿ya? Porque iban a hablar del rechazo. O sea, de eso trataba el estudio. Pero previo a que ellos entraran, llegó la prueba, pues. Ellas no sabían. Y lo que hicieron eran, habían tres personas sentadas esperando en la sala de espera entrar al estudio. Y por mientras les pasaron como una pelota, ¿cachai? Entonces se les fueron tirando, yo te la tiraba a ti, por ejemplo, luego el otro, y así, hasta que dos tomaron la iniciativa de ignorar al otro y solo se lo empezaron a tirar entre ellos. Y el otro, este sujeto de investigación, se sintió profundamente como rechazado, ¿cachai?
Qué heavy.
Claro. Él, imagínate, algo tan insignificativo como una pelota. Entonces, después que esto pasó, le hicieron la pregunta de qué había sentido él y él dijo que había sido casi como ah, estos gallos me... algo vieron en mí. Mm. Imagínate, gente que no te conocía en un como insignificativo como es una pelota y hablaban acerca del rechazo porque genera cosas importantes. Y yo creo que para mí, sí, yo cuido mucho como... mi corazón en cuanto a la opinión del otro o lo que el otro puede decir de mí o lo que genero en el otro justamente porque he aprendido que a veces pongo como en mucha importancia lo que los otros puedan comentar de mí. Cuando en realidad, como decía la Yae, también es un trabajo que tú vas detectando. No es que se esfume para siempre, pero sí lo tienes identificado, como ya, pero yo que no puedo hacer nada, Nicole, tranquilízate. Ni te conoce ella, ni la conoces tú, quizás tuvo un mal día, ¿cachai? Como no hacerlo tan personal me ha servido como para no pasarme mil rollos, por ejemplo.
Y para no andar inflamada todo el día.
Exactamente. ¿Para qué voy a andar inflamada?
Oye, Patti, ¿cómo tú manejas otro gluten emocional, que es la preocupación constante?
¡Oh, qué buena pregunta! ¿Cómo manejo eso? La verdad que me cuesta. Me cuesta, pero yo creo que una de las formas que yo lo tengo que conversar. Lo tengo que conversar con alguien de confianza. Lo tengo que expresar. Porque si yo no lo expreso, no me hace pedazo la cabeza. Y la verdad que también, y si no tengo a alguien a mi alrededor de confianza o no están las personas que yo considero importantes para tratar eso, no, yo recurro a Dios siempre. Yo, esta conversa con Dios a mí me calma igual. Me calma, me calma mucho. Porque soy muy, como soy muy ansiosa. Entonces mi mente da vuelta a vuelta. Oro mucho, trato de cambiar los pensamientos, leo, trato de hacer cosas, trato de cambiar el entorno, entre comillas, en la medida que pueda.
Ceci, ¿cómo tú lidias con este ingrediente de gluten en tu vida? Esto de sentirse fuera de lugar. Ahora, ojo, paréntesis, yo estoy poniendo en la mesa estos ingredientes del gluten no porque ustedes hagan las representes, sino porque cómo nosotros lidiamos con estas cosas que a las mujeres en general nos afectan, a unas más, a otras menos.
Primero, es como la constante de los recursos que hemos recibido a través de los años. Entonces, generalmente cuando yo me doy cuenta que hay algo que me cayó mal y estoy inflamadita, empiezo a revisar cuáles son los recursos que tengo para batallar con eso. Y como decía la Patti, voy al Señor así como, por favor, ayúdame. Ayúdame a clarificar esto porque estoy turbada. Estoy así como, no entiendo, no sé cómo trabajarlo. Y generalmente también busco personas a la cual decir y expresar, verbalizar lo que me está pasando, porque me he dado cuenta que esas son mis agüitas que me sanan.
¿Tus agüitas de hierba?
Mis agüitas de hierba que me sanan. ¿Por qué? Porque al ir tomándomela y al ir yo verbalizando y diciendo cómo me, yo empiezo a escuchar el consejo. Entonces empiezo y pueden ser consejos totalmente distintos de distintas personas, tampoco son tantas, pero la vista de otros que lo ven de afuera me hacen ver con claridad. Entonces he aprendido también a valorar eso, que cuando yo estoy inflamada y sintiéndome muy mal, no logro ver con claridad. Eso es lo primero. Y me visualizo inmediatamente, o sea, me siento mal, me duele la guatita, necesito la medicina. Ya, busco la medicina en el Señor y le pido que me ponga personas, que me ayude como desbloqueándome. Y recurro también a las personas que Dios pone en mi vida, que yo sé que me van a hacer bien, que son mis agüitas medicinales, me van a hacer bien. Entonces, he aprendido a tomar ese ejercicio. Sé que hay muchas cosas que me inflaman, muchas. Pero sé que hay agüitas para cada una de ellas. Hay remedio. El remedio está. Entonces, hemos aprendido tanto esto de la iglesia, de las relaciones, de todo lo que hemos hablado a lo largo de este tiempo y de lo que vivimos en la iglesia misma también, aprendiendo el Señor ministrándonos y todo, que es como yo soy consciente de que tengo y recibo muchos recursos de parte de Dios. Muchos. A veces están muy conscientes y muchas veces de manera inconsciente, pero están dentro de mí. Entonces es como, Espíritu Santo, por favor, trae los recursos que ni siquiera yo sé que tengo, Tráelo en el momento que yo lo necesito, porque necesito sanarme de esto, porque no me hace bien.
Wow.
Entonces, como quiero escuchar este capítulo después porque siento que hablé tan lindo, tan resuelta, tan maravillosa.
Confirmo, hablas hermoso.
Hay que volver a escucharlo.
Necesito escucharlo.
Sí,
pero en este malestar, porque cuando estamos en el malestar de la inflamación misma, nos sentimos pésimos, pues hinchar, nos molesta el pantalón, nos desatamos el cinturón, la cuestión, pero también estamos pendientes cuál es el agua que me hace bien. La de apio, la de anís, la de no sé qué, la de hinojo, y la buscamos, sabemos que está y que la vamos a encontrar en el patio, en el supermercado, donde sea, pero la vamos a encontrar, la vamos a tomar y nos vamos a sanar y vamos a sentir el alivio. Yo creo que eso es lo que hago yo.
No, pensaba, escuchando a la Ceci, y otras veces lo hemos hablado, qué importante tu red de apoyo confiable, tus amigas, tu entorno, tu iglesia, tu comunidad. Qué importante, porque ahí es donde hay tesoros, tesoros con los que tú puedes hablar, llorar, o simplemente que te escuchen. Entonces, qué importante es identificar a las personas que te hacen bien, como las personas vitaminas.
Claro.
Sí.
Y identificar también la gente que te hace mal.
Sí.
Hay gente a tu alrededor que te hace mal y tienes que darte cuenta. Hay conversaciones que te inflaman.
Sí. Parece excluyente eso, pero mi esposo siempre usaba una palabra que a mí me llamaba la atención cuando yo pololeaba con él. Siempre le hablaba por sanidad mental, decía. Siempre se me quedó grabado eso. Y claro, es por sanidad mental que muchas veces tú te tienes que retraer de situaciones o simplemente también alejar de ciertas personas. Porque no se puede llevar
nosotros,
a veces una
situación. Claro, nosotros no estamos diciendo que si hay gente que tiene problemáticas y necesita hablar contigo, tú le digas no, porque no, escucharte lógico. Me hace mal. No es ese el punto. El punto está en cuando esa amiga o ese amigo, cada vez que tú la ves, habla de lo mismo.
Y tú lo has hablado con ella.
Ya se ha hablado y se han buscado soluciones, pero vuelve a lo mismo. Y tú sientes que después de esa conversación quedas como baja de energía, quedas como meditando, llegas como que miras a tu esposo así como que me caes mal. Y agarras, porque generalmente las casadas agarramos con los pobres maridos que están cerca. Entonces,
confirmo.
Sí, identifica, esto no me hace bien y yo la quiero a mi amiga, pero me está haciendo mal.
Sí, es súper importante.
Y de verdad, yo creo que Dios también quiere que nosotros hagamos nuestra parte. Él sí nos ayuda. Él va a calmar nuestras emociones siempre. Él va a sanar heridas. Pero también quiere que hagamos nuestra parte.
Sí, po.
Y que es tomar la medicina. Y es buscar esa agüita, como decía la Ceci, que nos hace bien.
Sí.
Y de pronto eso significa tomar decisiones. Así como, no.
Ahora, puede que... gracias a Dios, a lo mejor nosotros tenemos un grupo, una red de amigas puntuales, y pudiera ser que a lo mejor alguien no las tenga, pudiera ser, pero Dios también es tu amigo.
Sí,
sí, claro.
Y es mejor amigo. El mejor amigo, es el mejor amigo para escucharte, para animarte.
Sí, está ahí pendiente. Y creo que me encanta el consejo como general de ir a Dios, porque quizás no lo conoces hoy, quizás es primera vez que estás escuchando de Dios, pero créeme que Dios está ahí esperando a que tú tengas esa conversación, como lo he dicho antes, en el sillón de tu casa, y que puedas abrir tu corazón. Yo creo que una de las cosas más difíciles, porque socialmente no es tan aceptado, tan bien visto, es la vulnerabilidad. Porque de repente esperamos que, incluso en las personas que son cercanas a nosotros, esperamos que sepan, como si me conoces, cómo no vas a saber.
Que deduzca,
que adivine prácticamente. Entonces también tenemos una responsabilidad de acudir a ayuda cuando la necesitamos. Tenemos una responsabilidad de hacernos cargo. Y exacto, lo que decía la Karin, no puedo estar más de acuerdo, porque de repente esperamos, en el caso de las que estamos con Dios, vivimos una vida así, conscientes de eso, esperamos que las cosas, que Dios llegue como con bandeja de plata y que las cuestiones queden así. Yo estoy sentada esperando que la vida se solucione. No, po. Si uno, Dios te dio también la capacidad de escoger, de decidir y de pararte y tener que hacer un cambio. Entonces también necesitamos dejar de ser cómodos.
Hace unos días atrás, el pastor de la iglesia dijo, y cito, en lo espiritual Dios lo va a hacer al 100%, pero en el natural tú tienes que moverte.
Exacto.
Tú tienes que hacer tu parte. Miren, ¿cómo modular y expresar bien esta inflamación emocional? Aquí hay unos tips que nos dejan los expertos. Uh-huh. Háblalo siempre con alguien cercano, uh-huh, aquello que te está hinchando. Descarga tensiones de manera controlada. Haz deporte, medita, camina. Ten preparada una explicación sobre lo que te pasa. O sea, identifica con nombre y apellido lo que está ocurriéndote. Uh-huh. Evita las discusiones en caliente. Cuando uh-huh está pasando algo, evita discutir ahí. Sí. Utiliza técnicas de relajación. Escribe un diario. Todos los días escribe, porque también va a ser más fácil ahí ponerle nombre a lo que te está inflamando.
Sí.
Y, aunque no lo crean, tener cuidado con las comidas. Sí. Porque hay comidas y a ciertos horarios también que nos provocan desequilibrios y químicos. Y esos desequilibrios químicos pueden provocar bajas de ánimo, irritabilidad. Sí. Y aunque parece una locura, pero es así.
Tiene todo el sentido, en verdad.
Sí, tiene todo
Mujeres
sentido.
Bellas de Dios, juntas ya la vida lovers, hoy queríamos compartir esto. Mm. Queríamos que le pusiéramos ojo a las etiquetas de lo que está emocionalmente a nuestro alrededor.
Uh-huh.
Cuánta lactosa tiene, cuánta azúcar, cuántas uh-huh calorías y cuánto gluten. Cosa que nuestras emociones también se mantengan saludables.
Uh-huh.
Es un tema difícil de tratar porque lamentablemente no estamos acostumbrados a hablar de emociones.
Uh-huh.
Y sobre todo en el mundo cristiano se supone que todo eso debiera estar resuelto.
Uh-huh.
Y déjame decirte hoy día una mala noticia. No es así.
Uh-huh.
Y no va a ser así al 100 tampoco. Pero Dios nos está dando herramientas y este podcast para sentarte a conversar, para sentarte a conversar con Dios y para sentarte a ponerle nombre a lo que tú estás viviendo hoy día.
Así es.
Si te sientes triste, busca la raíz, y no está mal que te sientas triste. Pero está mal que te sientas triste siempre.
Uh-huh.
Queridas mujeres, estamos a puertas de nuestra gran experiencia, juntas y a la vida. Queremos que seas parte.
Chicas.
Jueves 23. Perdón. Jueves 23, 19 horas, Angol 473. Te estaremos esperando. Florecientes.
En vivo y en directo.
Vamos a pasar súper bien.
Florecientes.
Tiempo de mujeres, tiempo de nosotras.
Exacto, un tiempo de mujeres. Vamos a tener una experiencia muy linda juntas. Vamos a reírnos, vamos a llegar profundo y vamos a sentirnos bellas, llamadas y cuidadas y en comunidad femenina.
Así es.
Las esperamos a todas, no falte ninguna. Y ese día, todas las que estemos, van a ser más de 60 mujeres, no me cabe duda, gritaremos a una sola voz que aquí estamos todas juntas y a la vida.